Ya estoy saludando a José Luis Martínez Almeida Navascués, que es alcalde de Madrid. Ya saben ustedes que la alcaldía de Madrid, por encima de otras alcaldías de España muy importantes, ¿no? O trascendentales, pues hay veces que equivale a un ministerio o algo más que un ministerio, pues. Tiene además un peso simbólico, no solamente efectivo de la política. Las decisiones de un alcalde o alcaldesa de Madrid te pueden amargar la vida a mucha gente o hacérsela más placentera. Y desde luego su simbología política no es menuda. ¿Qué tal, don José Luis? Me alegro de saludarle.
Muy buenos días, Carlos, y poco que añadir a ese análisis. Yo creo que es un dicho común, pero es absolutamente cierto eso del peso simbólico, casi más que un ministerio, o más que un ministerio, desde luego, la capacidad de poder hacer cosas por los ciudadanos, ¿no?
En 100 días, ¿qué ha hecho usted por los ciudadanos de Madrid?
En primer lugar, ponernos a trabajar desde el primer día. Creo que eso era extraordinariamente importante en un ayuntamiento con 4 años perdidos. Lo digo porque alguien podía habernos advertido, nos había advertido de las dificultades de formar un gobierno con 2 partidos y con el apoyo externo de Vox, pero desde el primer día el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, entendió que los madrileños tenían necesidades mucho más urgentes que mirarnos entre nosotros mismos, que teníamos que llegar a un acuerdo. Oiga, y lo primero que hicimos fue ganar el futuro de Madrid desbloqueando Madrid Nuevo Norte. Lo segundo, abordar el problema que los madrileños decían que era el más importante que tenían en su día a día en la ciudad, como es la limpieza. Y ahora mismo hay 500 personas trabajando más en las calles de Madrid. O en tercer lugar, iniciar ya determinadas cuestiones que era necesario abordar con urgencia, como demostrarle a todo el conjunto de la Comunidad de Madrid que Madrid no vive aislado y eliminar los semáforos de la 5 que no aportaban nada. En definitiva, tomar decisiones que yo creo que en los últimos 4 años no era lo que se había hecho principalmente.
El Madrid Central sigue siendo una piedra en el zapato suyo, de los que lo promovieron, del juez que ha ordenado que siga abierto. ¿Eso cómo va a concluir, cómo va a acabar?
La piedra realmente es el problema de contaminación que tenemos en la ciudad de Madrid, ¿no? Tenemos que mejorar la calidad del aire. Por eso nosotros siempre defendimos que Madrid Central no era desde luego el proyecto adecuado, porque la idea no es actuar en el distrito centro de Madrid, la idea es actuar en el conjunto de la ciudad de Madrid, que es lo que nosotros pretendemos. Yo siempre le preguntaba al equipo de gobierno anterior por qué en Carabanchel o en Retiro o en Vicálvaro o en Barajas tienen que respirar peor aire que en el distrito centro. Yo creo que era un enfoque equivocado que nosotros queremos superar. No es Madrid Central, es el conjunto de la ciudad de Madrid, son los 21 distritos de la ciudad de Madrid, y nosotros estamos finalizando ese plan de lucha contra la contaminación, en el cual yo creo que el debate no es si unos son negacionistas o no somos negacionistas, que es lo que nos acusaban. El debate debe ser cómo podemos mejorar la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Y en ese caso nosotros vamos a presentar alrededor de 200 medidas que creo que van a ir en la dirección adecuada.
¿Se ha encontrado usted sorpresa? Siempre en los traslados de poderes entre unos y otros, digamos que el que llega encuentra algo que no le había dicho el que sale. Y eso suele ser casi casi habitual, en unos casos más sangrantes que en otros. ¿Usted qué se ha encontrado que no le habían dicho que había?
Aparte de la estatua de Buda de 35 metros de altura con un complejo comercial a los pies de esa estatua, que puede parecer más o menos anecdótico, quizás la sorpresa más desagradable no es ese milagro económico que nos habían vendido, que no era cierto, un incumplimiento de la regla de gasto de 400 millones de euros, que no lo dice este equipo de gobierno, que lo dice la intervención del ayuntamiento y la autoridad de responsabilidad fiscal, y que coloca en una situación financiera complicada al Ayuntamiento de Madrid para el próximo ejercicio. No obstante lo cual, yo quiero decirle a todos los madrileños que nosotros ya estamos empeñados y lo conseguiremos en que haya una rebaja fiscal ya en el año 2020 para los madrileños, ¿no? Creo que en estos momentos de inestabilidad y de incertidumbre corresponde que el Ayuntamiento de Madrid, con ese simbolismo político al que usted se ha referido anteriormente, pues le diga a los madrileños y por extensión a los españoles que una política fiscal a la baja es posible en estos momentos en España.
Y por cierto, el Buda, ese Buda que se han encontrado de 35 metros, ¿dónde iba?
Este iba en una parcela en Arroyo Fresno, que es una zona del norte de la ciudad de Madrid, y sobre todo que además era a través de un hermanamiento con una ciudad llamada Lumimbi, en Nepal, donde a nosotros cedíamos una parcela valorada en 4 millones de euros y a nosotros nos cedían una parcela en Lumimbi de valor hortofrutícola, creo que es.
Para plantar nabos o...
Efectivamente.
Y el Buda lo regalaba los de Lubimbi y lo ponían ustedes ahí en...
Nosotros lo poníamos ahí, les concedíamos la parcela, creo que era durante 75 años, y luego ya colocaban ahí el Buda, pero no olvidemos que abajo había un complejo comercial y de tiendas y de restaurantes también.
Ah, caramba. Qué pelotazo, ¿no? Bueno, he oído que usted quiere peatonalizar la Puerta del Sol, es decir, que no pasen ni los taxis. Entonces, el que quiera ir desde la calle Alcalá hasta la calle Arenal, ¿cómo lo tiene que hacer?
Pues no va a tener demasiados problemas porque va a haber otras vías de acceso, tanto a la calle Arenal, por la calle Mayor, que no se va a peatonalizar de forma completa, pero luego se va a inaugurar antes de que acabe el año el complejo Canalejas, que creo que va a ser una noticia extraordinaria en Madrid, y ahí es donde nosotros tenemos previsto para que los taxistas puedan tener paradas en las que los viajeros se puedan bajar, y en lo que únicamente que van a tener que hacer es, si quieren ir a la calle Arenal desde la calle Alcalá, atravesar la Puerta del Sol, que, como digo, creo que va a quedar muy bien, creo que va a compensar que se den ese pequeño paseo para poder llegar a la calle Arenal. Yo creo que es un concepto que ha funcionado en el centro de Madrid, que fue impulsado por gobiernos del Partido Popular. Yo creo que Fuencarral es un éxito en la peatonalización, o que Carmen o Preciados en su momento, la propia calle Arenal, que se peatonalizó durante las legislaturas de Alberto Ruiz Gallardón, y yo creo que peatonalizaciones bien elegidas, peatonalizaciones que no afecten al tráfico porque haya vías alternativas, yo creo que mejoran la calidad de vida, pero que también va a suponer un beneficio importante para todo el comercio de la zona.
¿Cómo llevan ustedes el gobierno compartido con Ciudadanos?
Pues tengo que decir que bien. Eso no quiere decir que no haya discrepancias. Sería ilusorio decir que no va a haber discrepancias ni controversias en determinados temas entre Ciudadanos y yo. Esto es muy sencillo. Begoña descuelga el teléfono, yo descuelgo el teléfono, o nos cruzamos unos WhatsApps y al final tenemos claro que tenemos que funcionar, que somos un gobierno que tiene 4 años por delante, que las broncas en público no nos llevan a ningún sitio, que lo que nos va a permitir progresar es, teniendo diferentes puntos de vista en muchos temas, saber que tenemos que llegar a acuerdos. Y eso es lo que hemos hecho. No ha habido nada más, o no ha habido una sola discrepancia prácticamente en todos estos meses que sea significativa entre Begoña y yo, porque hemos sabido llegar a acuerdos en beneficio de los madrileños. Yo creo que esta es una cultura que hemos establecido en Madrid y es una cultura que está haciendo progresar la ciudad de Madrid.
Hoy hemos sabido, bueno, lo supimos ayer por la tarde, que el partido o la plataforma electoral de su antecesora, la señora Carmena, encabezado por el señor Errejón, se va a presentar a las elecciones generales, no sabemos por qué circunscripción, seguramente por Madrid, tal vez alguna más. ¿Qué le parece a usted?
Me parece que lo único que ahonda, desde luego, es en esa casa de los líos que va a ser la izquierda, y sobre todo en esa necesidad de poner fin al gobierno de la izquierda en España. Yo siempre, Carlos, pongo el mismo ejemplo. Hace año y medio o año y pico, con Mariano Rajoy, había un gobierno que había llegado a un acuerdo con 7 partidos para aprobar un presupuesto que permitía agotar una legislatura. Desde que se hizo esa moción de censura, a mi juicio arbitraria e injustificada, con Pedro Sánchez no se ha conseguido aprobar un presupuesto, siguen los de Montoro, y por otra parte vamos a las segundas elecciones generales, que son las cuartas desde que Pedro Sánchez accedió a la dirección nacional del Partido Socialista. Yo creo que los españoles van a saber valorar que la izquierda no es de fiar, que uno no puede confiar en la izquierda para gobernar un país como España, y menos en la situación en la que en estos momentos nos encontramos. Y por tanto yo creo que la entrada de Íñigo Errejón, o incluso de Manuela Carmena, en el ámbito de la política nacional, yo creo que puede reforzar esa idea entre los españoles, que es mejor que no nos gobierne la izquierda bajo ningún concepto.
Proyecto anticontaminación, el que usted me adelantaba de alguna manera ahora hace un momento cuando me describía que efectivamente no solo hay que descontaminar Madrid Central, hay que descontaminar todo Madrid, porque todo Madrid es una ciudad filacélebre, y nada más cosas, ¿no?
Sí.
Ese proyecto, ¿en qué consiste? El proyecto es necesariamente restrictivo de circulación de vehículos, de instalación de empresas o de industrias con según qué ejercicios.
No es necesariamente restrictivo. Eso no quiere decir que se puedan adoptar medidas puntuales de restricción de tráfico, pero el antecedente lógico e imprescindible a las medidas de restricción son las alternativas. Nosotros tenemos que confiar en los ciudadanos. Nosotros sabemos que si a los ciudadanos les damos alternativas que les eviten la utilización del vehículo privado, evitarán la utilización de ese vehículo. Lo que si solo se basase en prohibiciones, pero los ciudadanos no tienen otra forma de movilidad que sus coches, tendrán que seguir utilizando sus coches, aunque tarden más porque haya más atascos para ir a trabajar, ¿no? gobierno. Por tanto, nosotros no descartamos medidas puntuales de restricción de tráfico. Lo que sí decimos es que irán precedidas de las necesarias alternativas. Y alternativas son mejor transporte público, mayores infraestructuras, llegar a acuerdos con grandes empresas para que pueda haber una conciliación de horarios mediante bonificaciones fiscales, o por otra parte también ir a la renovación de los vehículos privados. Es que estos ayuntamientos del cambio, como ellos lo denominaban, eran del cambio a peor para aquellos que no tienen recursos económicos para poder comprar un vehículo nuevo. Al final, por Madrid Central circulan los que tienen un poder adquisitivo alto, los que pueden ir a comprarse un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, pero el currito, digamos, que tiene que ir a trabajar todas las mañanas en un coche que tiene una antigüedad porque no puede cambiarlo, a ese es al que de verdad le han hecho o no le están haciendo ningún favor. Por tanto, hay que renovar y nosotros queremos incentivar esa renovación de la flota de vehículos, o por otra parte, las calderas de carbón y las calderas de gas, que no se hizo absolutamente nada en la anterior legislativa. Es un conjunto de alternativas en las que luego tendrá que haber algunas medidas puntuales de restricción y que además ataca todos los focos de contaminación y que además no se centra solo en el distrito centro, sino en el conjunto de la ciudad. Pero si no hay alternativas, las medidas de restricción y prohibición no conducen a ningún sitio, porque a más atascos y a más atascos hay más contaminación.
Le quiere saludar Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, alcalde.
¿Qué ciudadano de Madrid? Aunque yo soy
ciudadano vecino de Sevilla, pago los impuestos en Sevilla, pero es verdad que uso y vivo y trabajo en Madrid. Dos cositas. Una sobre que había leído algo de la candidatura, de volver a la candidatura a los Juegos. Y la otra era sobre, verá, Madrid Central tiene, evidentemente, el debate de Madrid Central tiene un aspecto, el visible, que es el de la contaminación, el de la movilidad, de los coches, si pasan o no pasan, dónde pasan, etcétera. Pero luego tiene otro aspecto que a mí me interesa más, que es el aspecto de poder. Si ustedes se presentaran a las elecciones diciendo vamos a derogar Madrid Central, estamos a día 100, no han derogado Madrid Central, no tienen visto de derogarlo. Usted dice ahora que van a hacer otra cosa diferente y tal. Y eso me lleva a mí a preguntar si realmente ustedes tienen ahora todavía, se han logrado hacerse con el poder en la capital o todavía no.
Ese es acertado plantearse, la verdad, Ignacio, porque nosotros llevábamos eso en el programa electoral y en estos momentos no lo hemos hecho, y yo quiero ser sincero. Es decir, nuestra apuesta era revertir Madrid Central. Yo no puedo negar lo que dije en campaña electoral ni lo que además había en carteles electorales, pero también es cierto que gobernar y gobernar mediante pacto y mediante acuerdo exige que se tenga que llegar a ese acuerdo. Ciudadanos no era partidario de revertir Madrid Central, era partidario de reconvertir Madrid Central, y nosotros entendimos que por ahí se podían introducir al menos una serie de modificaciones que paliaran los defectos que se habían producido con la puesta en marcha, y fundamentalmente que se refieren a la falta de afluencia al distrito centro de Madrid, sobre todo a los bares y comercios, a los restaurantes y a los perjuicios causados. Por tanto, yo no me voy a esconder. Mi postura era revertir Madrid Central. Yo tengo un pacto de gobierno que creo que va a ser beneficioso en su conjunto para la ciudad de Madrid y que lo que va a hacer es corregir al menos ciertas cuestiones de Madrid Central. Por eso nosotros estamos ya y estamos prácticamente para llegar a un acuerdo con los comerciantes, con los propietarios de bares y restaurantes, para ver la forma en que se puede paliar Madrid Central. Queremos que la gente llegue a Madrid Central, decirle a la gente que puede ir a Madrid Central y que si quiere llegar en coche podrá llegar en coche, porque pondremos los medios necesarios para que eso suceda, pero lo cierto es, yo no le puedo negar, que no vamos a revertir en este momento Madrid Central en los términos previstos en nuestro programa electoral, porque tenemos un pacto de gobierno que era necesario y que lo que sí puedo decir es que creo que en conjunto y en carácter global, en todos los aspectos para la vida de los madrileños, va a ser beneficioso para ellos. Y respecto de los Juegos Olímpicos, la reflexión que nosotros hicimos es que había que valorar si estuviéramos en condiciones de poder optar nuevamente, pero que eso exigía que hubiera un altísimo grado de consenso. Por tanto, no hay una decisión tomada ni de lejos al respecto. Tampoco hemos iniciado por ahora los contactos para verificar ese consenso. Lo único que decíamos es que yo creo que hay muchos en Madrid que piensan que es una pena que no hayan venido los Juegos Olímpicos y que tenemos todas las condiciones necesarias. Pero esto no quiere decir que hayamos decidido presentar la candidatura, ni siquiera que hayamos todavía entrado a ver si hubiera ese consenso social, político, de todos los sectores afectados.
Tenemos un minuto, Sonsoles.
Buenos días, alcalde.
Buenos días.
El otro día vimos un espectáculo poco edificante en el minuto de silencio a las puertas de su ayuntamiento, en el que Vox se plantó con una pancarta alternativa a la que podíamos leer: la violencia no tiene género. Estaban ustedes protestando contra la última muerta por la violencia machista. Yo no sé qué pasó después, si lo arreglaron como amigos o si se ha abierto una grieta de desconfianza.
Si digo la verdad, no he tenido la oportunidad de hablar con Javier Ortega Smith después del incidente que se produjo a las puertas del ayuntamiento. Yo insisto en que a mí no me parece afortunado que fueran con una pancarta distinta a una pancarta que tenía el Ayuntamiento de Madrid y que lo único que dice es no a la violencia de género, basta ya, ni una víctima más, creo que es lo que dice exactamente la pancarta, y que por tanto se podían haber sumado perfectamente y sin problemas a esa pancarta, porque no es una cuestión de ideología de género, como ellos dicen, ni nada por el estilo. Estamos hablando de una mujer que fue asesinada delante de sus dos hijos, y por tanto yo creo que eso exigía una unidad en torno, insisto, a una pancarta que no tiene ningún mensaje político, que no se le puede identificar con ningún mensaje político, pero es cierto que yo no he hablado con Javier Ortega. Dicho lo cual, yo agradezco nuevamente, como he hecho tantas veces, que Javier Ortega y Vox nos dieran su confianza para poder ser investido alcalde y formar gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y que la relación con ellos en estos 100 días ha sido fluida. Nosotros tenemos contactos habituales y frecuentes, no solo con Javier, sino con los otros tres concejales de Vox. Somos conscientes, por supuesto, de que necesitamos el apoyo de Vox, porque estoy seguro de que el Partido Socialista y de que Más Madrid no van a querer cooperar con este equipo de gobierno, aunque las acciones que hagamos sean beneficiosas para Madrid y para los madrileños, y por tanto nosotros somos conscientes de que tenemos que contar con Vox.
Y Tony.
Sí, alcalde, buenos días.
Buenos días.
Hace pocos días le vimos en un concurso simpático con el alcalde de Vigo, sí, sobre qué ciudad va a poner más luces en Navidad. Yo le quería preguntar si va a recuperar motivos religiosos en la ciudad que estaban algo desdibujados en la pasada legislatura.
Vamos a recuperar los motivos que justifican la Navidad. Algunos los considerarán motivos religiosos, otros motivos que forman parte ya no de una tradición espiritual, sino de nuestra tradición cultural y que ha vertebrado durante tantos siglos España. Y, por tanto, nosotros no vamos a renegar de eso y nosotros vamos a introducir los motivos que justifican que lo que estamos celebrando es la Navidad, que efectivamente son motivos religiosos. Y, por tanto, ahí no nos tenemos que avergonzar ni acomplejar de cuáles son nuestras tradiciones, de cuáles son nuestras raíces o cuáles son nuestras costumbres o cuál es aquello que nos ha vertebrado como España durante tantos años. Y por tanto, sí, se van a recuperar esos motivos. Vamos a celebrar la Navidad como se merece. Yo creo que es un tiempo para celebrar la alegría, la paz, el nacimiento de Jesucristo, que es lo que se está celebrando en Navidad. Y como digo, al margen de quienes lo quieran ver desde el punto de vista espiritual o quienes lo quieran ver desde el punto de vista de tradición cultural. Pero lo que no se puede renegar es, si celebramos la Navidad, de la Navidad en sí misma.
Don José Luis Martínez Almeida y Navascués, que es alcalde de Madrid, que ha cumplido 100 días en el cargo. Señor Martínez Almeida, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y suerte en el derbi.
Eso, eso.
Porque es que el señor Almeida es colchonero, como saben ustedes. Bueno, si no lo saben, ya... Bueno, deberían saberlo porque está todo el día con la camiseta del Atleti, ¿eh?
No lo disimula.
No la esconde. Hasta pronto, querido amigo. Gracias.